Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 23 de noviembre de 2017, último jueves de noviembre, poquito para entrar en la recta final, pero entre tanto seguimos aquí haciendo el zorro y el erizo todas las noches, a las 21 por Radio Nacional de lunes a viernes con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, después del paréntesis del fútbol de ayer. Retomando el micrófono. Hola, Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches.
Muy buenas noches, como siempre, feliz de estar aquí nuevamente en los estudios de Radio Nacional, compartiendo esta hora también con toda nuestra audiencia. Les recordamos, como siempre, que se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castro en la producción, Ezequiel Sánchez hoy en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos, a ustedes por acompañarnos de ese lado de los micrófonos de Radio Nacional. Sé que decirlo de este modo es una tontería, o simplifica, o falsea la verdad, pero uno tiende a creer que en algún momento, hace no demasiado tiempo, pensar la política era más sencillo que hacerlo hoy. Porque uno pensaba la política en términos de categorías muy instaladas, la izquierda y la derecha, los partidos políticos que representaban a sectores sociales y que encarnaban esas ideas, juegos parlamentarios en los que las transacciones tenían que ver con el sitio de la sociedad en el que se obtenían los recursos y el sitio de la sociedad al que se destinaban prioritariamente. Un mundo de la representación que, al menos retrospectivamente, nos parece más ordenado, posiblemente nos parece más ordenado de lo que quizás fue en realidad, pero que durante mucho tiempo nos ayudaba a actuar en la política o actuar como ciudadanos entendiendo la política. Hoy todo eso está estallado. Más allá de lo que cada uno de nosotros piense, hay muchos que afirman que izquierda y derecha no son categorías operativas, que los partidos políticos no representan actores sociales claros y definidos, que la representación es muy volátil y, por tanto, que la comunicación política ha cambiado mucho y que las redes y internet, etcétera, que la posibilidad de articular discursos que tengan el largo plazo como un driver importante ha decaído mucho porque es muy complejo diseñar políticas para 10, 15 o 20 años en un mundo tan volátil y tan cambiante. Bueno, este es un poco el escenario en el que actuamos como ciudadanos, en el que actúan los políticos como representantes de la sociedad y en el que tratamos de entender cómo hablamos de lo que nos es común. Y yo creo que hay pocas personas en la profesión, en la ciencia política, que pueden a la vez estar en el ambiente de la época, en el espíritu de esta época, pero sin convertir el espíritu de la época en un valor per se, sin montarse en el caballo de todo es volátil, todo es fluido, todo es igual. O sea, hay valores, esos valores tienen que ver con intereses, los intereses tienen que ver con ideas de justicia e ideas de derechos. Es decir, pensar el tiempo presente con las categorías del tiempo presente, pero sin por ello renunciar a algunas ideas fuerza que estaban muy activas en aquel mundo que yo mencionaba antes. Y una de las personas que creo que mejor lo hace entre nosotros es Vicente Palermo. Vicente es politólogo y ensayista, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, máster por la Universidad del Salvador y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador principal del CONICET, del Instituto Gino Germani y del Centro de Investigaciones Políticas, cuyo acrónimo es CIPOL. Vicente Palermo ha vivido en Brasil, España e Italia, ha dictado cursos de grado y posgrado en universidades de Argentina, Brasil, España y Uruguay. Es el presidente del Club Político Argentino, uno de los iniciadores de esa experiencia que consiste en crear un ámbito de conversación colectiva, pública, sobre los problemas del presente. Su especialidad son los temas de política latinoamericana comparada y de historia política argentina reciente. Es autor de una gran cantidad de libros y muchos artículos y está con nosotros aquí. Además, voy a decir, Vicente es un amigo, así que lo voy a saludar como un amigo también. Vicente, muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar en Radio Nacional esta noche.
Bueno, gracias Alejandro, gracias a los tres, sobre todo porque es la segunda vez que vengo, o sea que eso me da una lucecita, digamos, de orgullo en el sentido de que, bueno, la primera vez que me invitaron no se quedaron pensando, a este idiota no lo volvemos a invitar nunca más.
Bueno, pero ya sabíamos de antes de invitarte que no eras un idiota. No sé si mi introducción hace un poco de sentido.
No, yo creo que sí. Creo que se puede decir más o menos lo mismo que vos dijiste de una forma más brutal. O sea, es cierto, antes la política parecía más sencilla y ahora parece más banal porque, digamos, es muy fácil escuchar ese discurso de, bueno, ya la izquierda y la derecha no existen más, son conceptos perimidos, todos los que hablan de izquierda y derecha son unos tontos, los partidos políticos no existen más. Entonces, no, la política se hace por las redes sociales, qué sé yo. Entonces,
sí, yo creo que la comunicación, ¿no?
Claro, yo sigo creyendo, sí, probablemente porque, como digo, suelo decir, no soy un contemporáneo, digamos. Está bien, estoy de acuerdo con no solo con la primera parte de tu exposición, sino con la segunda también, de que hay una cantidad de categorías que son problemáticas, obvio. Las categorías de izquierda y derecha son problemáticas y hace 35 años lo eran mucho menos, macanudo. Pero yo creo que todavía hay posiciones de izquierda y derecha, argumentos de izquierda y derecha, ¿no? Podría dar algunos ejemplos, pero obviamente ustedes tienen los suyos. Y partidos, sí, evidentemente hay una metamorfosis de la representación, ¿no? Como diría Manén, pero esa metamorfosis no supone que los partidos hayan sido reemplazados por una atomización de las preferencias políticas, ¿no? Que se organizan o bien de un día para el otro en la votación, digamos, en las urnas, o bien a través de los medios. Yo creo que no es así, digamos.
Ahora, yo te haría una pregunta en este sentido, Tito. Es doble. Por un lado, uno ve que la estructura de la sociedad es muy diferente de la que era a mediados del siglo XX, cuando era fácil asociar a los partidos laboristas, socialdemócratas o a ciertos populismos latinoamericanos con los sectores obreros, con los sectores asalariados, y a los partidos conservadores, a los partidos que representaban la lógica del capital, digamos, de los intereses corporativos, de los sectores propietarios, etcétera. Esa sociedad no existe, claramente no existe. Hoy hay una sociedad múltiple, con infinitos actores, etcétera. Sin embargo, uno puede decir que si bien esos actores no van a encontrar fácilmente representación cada uno de ellos en un partido político, y que por tanto los partidos también son un poco más amorfos de lo que eran hace 60, 70, 50 años, a la vez hay ideas y hay valores que siguen operando. Quiero decir, hay políticas que son políticas que favorecen a unos y políticas que favorecen a otros.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo hay ciertas políticas que se pueden llamar de izquierda o políticas, digamos, que se pueden calificar de populistas, políticas que son claramente de derechas. Lo que pasa es que, digamos, me parece que en la actualidad para gobernar estos países necesitas hacer ensaladas, digamos, ¿no? Yo creo que es más, eso sí cambió más que, es decir, cambió probablemente más aún, en el sentido de que no podés hacer un cóctel donde mezclas todo o una política totalmente, digamos, programática. Necesitas hacer ensaladas, digamos. Y eso me parece que se nota en las gestiones de gobierno, digamos. Lo cual tiene problemas porque, bueno, son más vulnerables esas políticas. Al mismo tiempo es más difícil identificarlas como que tengan un claro emparentamiento, digamos, o de clase o social. Sí, se hace más difícil de interpretar y también de, digamos, se hace más difícil tomar posiciones, ¿no?
Pero no estamos de algún modo quizás pensando retrospectivamente que algunas cosas eran más fáciles antes, porque si pensamos, no sé, a nivel, en el caso argentino, el peronismo siempre se resistió a esa clasificación de izquierda-derecha. Frondizi también sería difícil decir es de izquierda o es de derecha. Digo, a nivel global hay discusiones que llevan medio siglo sobre el carácter del fascismo, que tampoco eran sencillas esos fenómenos, y también de algún modo rompían. Quizás es muy estilizada, la idea de izquierda-derecha funciona de manera estilizada.
Yo
para
dije, quizás hay una sí,
claro, eso,
retrospectivamente que estilizamos la visión.
Es verdad que los partidos están más débiles, eso sí creo que es un elemento. Si uno miraba, había partidos en todo el mundo mucho más estructurados, sí. Identidades políticas quizás más que captaban la adhesión de la gente, ¿no? Eso creo que sí cambió, pero el resto quizás es pedirle mucho al eje izquierda-derecha, ¿no?
Estoy de acuerdo, sí, tenés un patrón, podés hablar una pauta así conceptual de que realmente la política se organizaba, pero en términos de izquierda y derecha, pero a la hora de observar las gestiones de gobierno te resulta más complicado, digamos, ¿no? Podés decir, también está siempre esa diferencia entre, que me parece importante, entre las políticas de partido y las gestiones de gobierno, digamos, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo el partido radical históricamente que las gestiones radicales, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, ahí tenés diferencias. Bueno, el caso de Frondizi es patente en ese sentido, ¿no? O sea, el viraje, digamos, frondicista.
En este contexto, sí. ¿Cómo se articulan las preferencias? ¿Cómo se recluta al militante o se convoca al voto? ¿Y cómo se deciden políticas que, quiero decir, cómo se crean consensos, no en plan de gran acuerdo nacional, sino consensos, aunque sea transitorios, con vistas a determinado tipo de acción de gobierno?
Bueno, no sé, son varias cosas, pero, digamos, a mí me parece que un gobierno, digamos, que renuncie a una orientación, es un gobierno que va a estar en peligro, digamos, ¿no? Si un gobierno que no quiera o no intente tener una orientación general más o menos, no digamos de largo plazo, pero sí de mediano plazo, sí de lo que puede ser su gestión y la que sigue, confiando en que puede ganar las siguientes elecciones. Entonces, si renuncia a eso, digamos, corre el riesgo de no gobernar, hacer un gobierno ultratáctico que me parece al sabor de las presiones y de negociaciones muy de corto plazo, que me parece que le hace perder no solamente claridad, sino creo que puede poner en peligro su propia viabilidad en la gestión, porque La economía, por ejemplo, no perdona, la opinión pública no perdona, o sea que vos no te podés hacer el boludo en ese sentido, porque claro. ¿No? Ahora, hacer lo otro, bueno, yo creo que hay que elegir bien. Si no estás en condiciones, y que yo particularmente creo que es una cosa preferible, no estás en condiciones de, al revés de lo que dice Piketty. Piketty dice, está bien, macanudo, todo bien, pero no hay como tener una mayoría, digamos. O sea, quiero tener una mayoría. Bueno, yo no estoy tan seguro de que Piketty tenga razón en eso, ¿no? Entonces, si no estás en condiciones de gobernar institucionalmente, digamos, por la distribución de poder institucional con la mayoría, tenés que elegir cuál es el tipo adecuado de negociación, digamos, que haces, que porque tenés un abanico, no es una cosa que viene cantado eso, es todo un, digamos, un diagnóstico que hay que hacer de que cuál es el tipo de negociación que te conviene más. El gobierno actual evidentemente eligió desde el principio un estilo, que es caso a caso, ¿no? Si negociando caso a caso, con los gobernadores, con los bloques, lo que sea, pero caso a caso. Y bueno, hasta ahora le ha dado resultado, vamos a ver. Pero hay otras alternativas de gestión de gobierno, digamos, donde tenés que negociar igual, tenés que ceder espacios y sin duda contenidos, digamos, de la política.
Ahora, más allá de que hay, vos decís, este gobierno negocia caso a caso,
sí,
decís, hay otros estilos, otras estrategias, lo cierto es que parece difícil el vínculo entre el gobierno y el programa, ¿no? Quiero decir, nadie puede imaginar tener un programa para gobernar, aunque sea menos casuística la negociación. La idea de tener un programa parece muy compleja.
Sí, estoy de acuerdo. Digamos, por eso, sí, digamos, vos tenés este gobierno de Cambiemos que, bueno, tiene una serie de palabras de orden, digamos, eslogan muy generales, pero no tiene un programa y tiene una orientación determinada. Bueno, no, está bien, nosotros queremos reducir el déficit fiscal, queremos integrar a la Argentina en el mundo, queremos que la economía gane competitividad, bueno, una serie de, una lista de lavandería, digamos, no un programa. Y bueno, está bien, o sea, en ese sentido, me parece que yo no lo criticaría por eso, digamos, o sea, estoy de acuerdo con vos en el sentido que un programa es medio descolgado hoy día, digamos, así en las presentes circunstancias, digamos. En cambio, una idea, digamos, de modernización, de que, es decir, me parece que por un lado la opinión pública puede entender, le gustará más, le gustará menos, pero más o menos puede entender, y cosas concretas, de decir, bueno, miren, nosotros queremos que las provincias bajen su déficit, porque no puede ser esto, ¿no? ¿No? O sea, una serie de objetivos de gobierno que no necesariamente se integran en un programa. Y me parece
ahora
que
la pregunta, Tito, es la siguiente, entonces. Si tenemos que renunciar, resignar el gobierno programático, y lo que tendremos son sucesivos gobiernos que resuelven distintos problemas más o menos coyunturales o más o menos estructurales, ¿cómo es que se diseña una política en un sentido fuerte? Quiero decir, si el problema, si uno identifica algunos problemas en la sociedad argentina, uno dice, bueno, un problema es la inmensa tasa de desigualdad. Un problema es el modo en el que esa tasa de desigualdad, más allá de los problemas éticos que plantea, que para algunos lo son y para otros no, plantea problemas económicos y políticos. Tenés una parte de la población que no va a poder participar de la economía formal, que si no rompes el ciclo de la pobreza y la exclusión, multiplicás esa población y el costo de atender esa población, ¿sí? Digo, ¿cómo pensás qué haces en un futuro para resolver algunos de estos dramas?
No, pero yo creo que eso es fundamental y me parece que ahí sí que, o sea, me parece, Una cosa es decir, bueno, no tiene sentido pretender gobernar conforme un programa o atarse a un programa. Pero otra cosa es renunciar a objetivos que sean importantes. Es decir, cuando Macri dice pobreza cero, uno lo puede tomar a lo Beatriz Sarlo, diciendo, eso es un macanazo, ¿no? Es mentira, es un objetivo imposible. Y uno lo puede tomar diciendo, vos, es un compromiso. Yo te tomo la palabra. Vamos a discutir entonces pobreza cero. Vamos a discutir pobreza cero, ¿para cuándo? Entonces, el gobierno tiene algunas respuestas para eso. O sea, tiene algunas, bueno, no, pero nosotros estamos tratando de reducir la pobreza por este camino, por este. Bueno, pero por un lado el gobierno podrá tener respuestas, pero por otro lado, el tema está en debate. Entonces, las cosas que vos decís, me parece que son parte del debate. Si la sociedad tiene que discutir, decimos nosotros, digamos, para decirlo de alguna manera, nosotros decimos, la sociedad tiene que discutir cómo llegar a pobreza cero, en cuánto tiempo, y cómo. Entonces, eso me parece absolutamente pertinente, pero además, porque, digamos, por si fuera poco, es un compromiso espontáneo, ¿no? Nadie le puso la daga en la garganta a decir, decí pobreza cero o te atravieso, digamos. Él lo dijo espontáneamente. Entonces, ese es el tipo de promesas políticas que se pueden, cuyo cumplimiento se puede exigir. No una promesa, es decir, in extremis, digamos, o prometo o me matan. Entonces, bueno, 48 horas después vos decís, no, bueno, yo prometí, pero porque me iban a... No, no, bueno, flaco, vos prometiste, bueno, ¿qué es lo que van a... qué están haciendo? O sea, yo creo que es justamente parte parte de la agenda más rica de la política. Decir, hay una promesa, hay un tema, y la sociedad entera tiene que discutir. Entonces, los empresarios tienen que decirlos, a ver qué piensan sobre esto, los trabajadores, los sindicatos, las distintas fuerzas políticas, Cambiemos, desde luego, ¿no? Sí, me parece que... Eso sí, no me parece que sea un tema programático, me parece que es un objetivo que...
Pero también es un objetivo que se sabe que no se va a cumplir. Entonces ahí es un poco la tensión entre una meta cumplible, por decir, y otra que no se puede... lo que critica hacerlo de algún modo es que no se puede evaluar porque se sabe que no se va a llegar a la pobreza cero. Entonces, ¿qué sería el éxito? ¿Que baja un poco?
No se va a cumplir en 4 años. Yo diría,
pero ningún país tiene pobreza cero tampoco.
Yo diría, bueno, está bien, pero a ver, vos podés decir, bueno, pobreza cero es una metáfora, pero claro, es una metáfora que si vos decís, si un gobierno en 8 años, ponele, consigue reducir drásticamente la pobreza, ¿no? La consigue reducir drásticamente, bueno, está en camino, digamos, sí. Aunque pobreza cero sea, bueno, le cobrarás después al gobierno, pero en ese momento...
Ahora, lo pregunto desde otro lado. Uno puede decir que quizás la herramienta más ideológica de un gobierno es el presupuesto. El presupuesto y las leyes fiscales. La más ideológica en el sentido de que es el indicador del sitio donde va a recaudar, a quién va a cobrarle y a dónde va a aplicar los recursos. Y eso aclara las prioridades y la... Ahora, uno podría decir, si hay una definición a priori de cuál es tu estrategia fiscal y presupuestaria, ese es un programa ideológico. ¿Por qué no podemos tomar lo que ocurre en los terrenos fiscales y presupuestarios y decir estamos siendo un gobierno de este tipo o del otro tipo?
Sí, podemos. Lo que pasa, bueno, me parece que hay dos problemas. Uno de ellos es que aquí, como en el caso de Brasil o varios países latinoamericanos, el presupuesto es un presupuesto muy empaquetado, muy atado, que tenés pocos márgenes de libertad, digamos, ¿no? Tenés escaso margen de acción. Y el otro tema que me parece que efectivamente creo que ese margen de acción se puede intentar ampliarlo, digamos. Y, bueno, Hay que ver qué pasa, pero a mí me parece muy positivo, me parece muy positivo que el gobierno haya puesto en la agenda, digamos, antes de diciembre, antes de la renovación de los cargos de las bancas, legislativas, etcétera, queremos que estas tres leyes sean aprobadas. Después se puede ver el contenido, pero a mí me parece que es positivo que hayan colocado los temas en la agenda. Por eso que vos decís, es decir, no se puede pensar en ideología y olvidarte de cómo recaudo, a qué partes de la sociedad le saco
y cómo
gasto, digamos.
Sí, cómo gasto.
Pero bueno, es decir, justamente me parece que esos temas están en discusión. O sea,
Estamos hablando con Vicente Palermo. Vicente es politólogo, ensayista, sociólogo, investigador principal del CONICET, autor de gran cantidad de libros, presidente del Club Político Argentino, activo participante en los debates en el espacio público. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes más regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Aumentan un 14% el presupuesto de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa contará en 2018 con 43 mil millones de pesos con el fin de avanzar en el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Como parte de ese proceso, la Armada adquirió 5 aviones de combate Superestandard de Francia que aún no llegaron a la Argentina.
El vocero de la Armada, Enrique Balbi, destacó el diálogo permanente entre la Fuerza y el Ministerio de Defensa en torno del submarino desaparecido.
Queremos volver a transmitir que el esfuerzo para encontrar a nuestros 44 tripulantes es una tarea que se lleva adelante merced a un trabajo en equipo y sincrónico, trabajando sin pausa y con la más alta colaboración recíproca entre el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, donde las comunicaciones oficiales a las autoridades correspondientes se brindaron siempre en tiempo y forma.
La inflación cerrará por encima del 21% anual.
Así lo declaró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa ante la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina.
Dujovne afirmó que probablemente 2018 sea el último año en que el país coloque cifras significativas de deuda en el exterior y de ahí en adelante, dijo, los montos serán cada vez menores.
Aprobaron una ley que obliga a los frentistas porteños a hacerse cargo de las veredas.
La legislatura porteña aprobó este jueves en sesión ordinaria una ley por la que instala a los vecinos frentistas como responsables por el estado de las veredas. Esto representa la obligación de pagar los gastos de los arreglos siempre y cuando no hayan sido rotas por empresas contratistas de servicio, tal como lo resalta el diputado del PRO, Daniel Presti.
La vereda es responsabilidad del frentista. Pero también cómo se rompe. Cada uno, si viene una empresa prestataria, la rompe, hace un trabajo y se va a romperlo, por supuesto la responsabilidad. Hay que ver cada, no es del vecino, hay que ver cada caso de manera puntual.
En Buenos Aires, Claudio Leveroni Nacional, la radio de todos.
Tránsito.
El ferrocarril del Grano Norte con demora 10 minutos, los subtes horarios Aeroparque y Ezeiza se encuentran con los vuelos normal. El metro y el metrobús a horario. Recordemos también que todo el puente por donde el puente Avellaneda, sin demoras a esta hora. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Jujuy el cielo está despejado y la temperatura es de 27 grados.
En tanto, en Buenos Aires sopla fuerte el viento del sudeste a 25 kilómetros por hora, la temperatura bajó a 19 grados y el cielo está parcialmente nublado.
informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos ese al que siempre le gritan?
Che, imitate algo.
Tu sueño es ser como ellos.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué, tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de Humor Nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional. La radio de todos.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Soy Nacional.
¿Quién te va a querer a vos? Te miraste.
Te miraste.
Decí basta. Salí de ahí. Pedí ayuda. Llama al 144 gratis. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acompaña Radio Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en San Luis. Por AM1170.
Los 80 años de Radio Nacional. Para recorrer juntos en equipo sueños, sonidos, rostros, anécdotas. Todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Nora Perlé por Radio Nacional.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Lo quiero ver al enfermero.
es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero.
Estamos escuchando a Charly García aquí en El Zorro y el Erizo con esos raros peinados nuevos.
Mientras seguimos conversando con Vicente Palermo, politólogo, sociólogo, ensayista, y en el durante el informativo Pablo Stefanoni comentaba las dificultades que está encontrando Angela Merkel para formar gobierno y la posibilidad de que los socialdemócratas tengan que ir una vez más a hacer la gran coalición, porque si no va a haber que llamar a elecciones, la situación es complicada, pero uno mira esa gran coalición alemana entre la Democracia Cristiana y los socialdemócratas, ve ese centro en el que se instaló Macron, convocando a la derecha y al socialismo y creando un híbrido entre ambos, es decir, una especie de gran coalición francesa desinstitucionalizada, digamos, y sacando, por supuesto, los casos de Trump, los británicos con el Brexit, etcétera. Lo que ve son muchos gobiernos de este tipo, gobiernos híbridos, gobiernos, como decías, ensaladas, ¿no? Un poco de gobierno ensalada. Ahora, uno podría pensar que esta va a ser la nueva forma de construir gobernabilidad, hacer alianzas muy heterogéneas entre partidos que serán cada vez menos programáticos y menos representativos de grupos estables, salvo posiblemente los de la derecha extrema y los de una izquierda dura, clasista, etcétera, pero a la vez la preocupación es que esta hibridación vaya debilitando cada vez más a la política, ¿no? Vaya debilitando cada vez más las capacidades de acción del Estado Nacional en una globalización muy asimétrica entre el capital financiero, las megacorporaciones y el Estado y sus ciudadanos, ¿no?
Bueno, sí, no sé si es del todo correcto hablar del sistema de partidos, pero dependiendo de qué países, si el sistema de partidos se fragmenta y se profundiza una fragmentación, eso es medio inevitable, digamos. Eso es lo que sucede en Brasil. Brasil se ha gobernado así, digamos. Uno podría decir, bueno, así les terminó yendo, ¿no? Pero no estoy del todo seguro que sea así, digamos. De todas formas, digamos, si hay mayorías, hay gobiernos más o menos mayoritarios, eso es más difícil, pero no nos olvidemos, en Brasil el PT, digamos, llegó con el, creo que en la primera vuelta con el 25% de los votos, menos la cantidad de diputados que tenía era bajísima, digamos, ¿no? Cuando llega Lula a la presidencia, digamos, ¿no? Entonces, ahí tiene un problema serio en cuanto a cómo constituir una fuerza de gobierno que pueda tomar decisiones legislativas, etcétera, ¿no? Tenés que negociar caso a caso, digamos, claro. Que es la opción que el gobierno de Cambiemos aquí fue decir, no, nosotros vamos a gobernar en minoría, pero vamos a gobernar en minoría y vamos a negociar caso a caso.
Pero eso está funcionando, entonces es una oposición muy fragmentada, claro, muy debilitada.
Sí, claro, sí. Si no es así, si
tenés una oposición no es competitiva, digamos.
Pesada, claro. No, ahí ya eso claro. Es más difícil. Ahora, eso sí, efectivamente yo diría que supone una determinada debilidad ante cuando un gobierno es débil institucionalmente, digamos, tiende a ser más débil desde el punto de vista de lo que es la relación con el capital o, digamos, las corporaciones, digamos, y incluso ahí puede estar justamente la tentación de hacer entendimientos más corporativos, precisamente porque te sentís débil políticamente y no tenés con quién. Fue un poco lo que le pasó a Alfonsín en determinado momento, pero precisamente porque tenía, digamos, tenía enfrente a un peronismo que se había vuelto a unir, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces termina, se sentía débil frente a las Fuerzas Armadas y termina convocando a los sindicatos, digamos, a una parte de los sindicatos. En Semana Santa, cuando se da la crisis de Semana Santa, sabemos que Alfonsín, uno de los alivios que tenía era tenerlo de ministro al Delete.
Efectivamente. En alguna época la ciencia política distinguía entre los políticos carreristas y los políticos principistas y identificaba el político carrerista aquel que quería rápidamente llegar al poder y tener una posición, y el principista es aquel que tenía un programa y se vinculaba con partidos más programáticos. En el contexto actual parece que no hay mucho espacio para el político principista y que lo que hay son políticos carreristas, es decir, gente que entra en la política como se ingresa en una carrera gerencial. ¿Hay algo de cierto en eso?
Mira, no sé, yo creo, digamos, no me convence. A ver, la distinción entre principistas y carreristas no me convence del todo, porque hay, sin duda, digamos, hay, en un extremo tenés a los carreristas químicamente puros y del otro extremo tenés a los principistas químicamente puros. En el medio hay un enorme degradé, digamos, donde vos tenés. Entonces, yo, si me dejás, no hago nombres, preferiría no hacer nombres, pero
sí,
me parece.
No, porque ni siquiera lo pienso para Argentina exclusivamente, ¿no?
Está bien,
no.
Pero a mí me parece que hay políticos que. A ver, que tienen. Que son pragmáticos, pero en el buen sentido de la palabra, digamos. Son pragmáticos, pero. Digamos, no es un pragmatismo que. Bueno, hago. O sea, el pragmatismo al servicio de mantenerme yo en el poder o beneficiarme. Es una cosa. El pragmatismo al servicio de tener una orientación y más o menos ir defendiéndola y ir haciendo concesiones, y que de repente son concesiones que pueden ser peligrosas o pueden ser autodestructivas o pueden ser que te terminen hundiendo o convirtiéndote en lo que vos no querés. Todo eso puede pasar, digamos. Pero me parece que políticos que tienen una determinada orientación, una serie de temas que, digamos, por los cuales quieren hacerlo mejor, y son al mismo tiempo pragmáticos, a mí, yo diría que no son tan escasos, digamos, ni aquí ni en otros países, digamos. O sea,
hace algunas semanas lo escuché a Juan Carlos Torres en Mesa Redonda. Juan Carlos Torres, el sociólogo, quizás el que más en detalle estudiado el peronismo, sí, en el país,
sí.
Y Torre decía que él tuvo tres ilusiones políticas. Eso no sé si él usó la palabra ilusiones, no quiero poner en boca de Torre lo que uno dijo, pero si no recuerdo mal, dijo que había votado por Frondizi, por Alfonsín y por Cambiemos. Y al intentar definir Cambiemos, dijo que él lo discutía mucho con Pablo Gerchunov y que a la conclusión a la que habían llegado es que en Argentina no hay lugar para partidos de derecha. No hay consenso que tolere partidos de derecha, y que en su opinión Cambiemos un partido de centro popular. ¿Qué te dice eso?
Bueno, no estoy del todo. Bueno, primero me gustaría saber si él, se lo voy a preguntar a él, pero me gustaría saber que si él dijo, yo tuve tres ilusiones y las tres están sepultadas, digamos, o tuve dos y.
No, esta la conserva.
Todavía está.
Sí, esta la conserva.
Está bien.
Esta la conserva.
El tema es, históricamente, si vos me preguntabas hace 4 años, 5, 3, no sé cuánto, pero sí, no, en la Argentina nadie es de derecha, no hay posibilidad, porque los peronistas, cuando se constituyeron, le robaron, digamos, a los conservadores todo el electorado, digamos, el pobrerío conservador del interior, etcétera, etcétera. Entonces hicieron una coalición totalmente informal, no es que no, no, entre un componente laborista y un componente conservador popular, digamos, ¿no? Claro. Es decir, es un tema que ha sido trabajado por la sociedad. Morey Araujo, por ejemplo, trabajó bastante eso y creo que es correcto, digamos. Entonces, desde entonces y por fuerza de los gobiernos populistas, del peronismo, digamos, primero, no hay electorado disponible en la derecha, y segundo, la derecha es mala palabra, no tiene sex appeal, no tiene pregnancia, macanudo. Pero yo no estoy tan seguro ahora, digamos, a mí me parece que eso de centro popular no es muy, a mí no me convence mucho. Yo creo que cambie, a ver, cambiemos, instala determinados temas que me podrán gustar más o menos a mí, pero que me parece que el tema del mercado, digamos, en este momento está es una bandera de Cambiemos, digamos. Otros partidos van a remolque, pero la bandera es de Cambiemos. El tema de la seguridad es de Cambiemos. Entonces, yo no sé, pero a mí me parece que yo diría, me convence más decir que Cambiemos es una fuerza que tiene un posicionamiento de centro derecha y no de centro popular.
Y si vemos los amigos internacionales, los alineamientos internacionales, abona esa idea, porque digo, es bastante concreta, y las redes, las cosas, y iría más por el lado del centro derecha.
Sí, de acuerdo. Me parece que en ese sentido, lo que pasa es que puede ser una centro-derecha popular en el sentido que tiene votos y que se ocupa de cuidar esos votos, porque en la Argentina no podés gobernar, afortunadamente, no podés gobernar sin cuidar los votos populares.
Sí, claro. Ahí sería democrática más que popular, en el sentido que puede ser mayoritaria, digamos.
Sí, claro. Como en la... con Gerchunov y Juan Carlos conversábamos sobre el menemismo en los 90, y entonces Pablo acuñó la base. No, es una fuerza de base popular. Como es una fuerza de base popular, tiene que ser... Bueno, está bien, perfecto, pero ahora es una derecha popular.
Bueno, el PPN...
Es un centro popular.
El Partido Popular Español ya lleva el nombre, pero en España nadie duda que es la derecha en España,
claro,
digamos.
Claro, sí. No, entonces yo la verdad que... O sea, vamos a decir... Y bueno, ¿y vos, Tito? ¿Cómo vas con eso? Bueno, mejor no hablemos. Pero yo te diría que es una fuerza... De centro derecha, con toda la labilidad, la imprecisión que eso puede tener, justamente por lo que hablábamos en la primera parte, de decir, bueno, pero derecha, ¿qué diablos es? Entonces, macanudo, pero hay temas, ¿no? Que, bueno, son argumentos. Hay argumentos de derecha o políticas de derecha.
Ahora, ¿no ayudaría a la conversación pública, pero también a la política, poder mencionar, no digo sin discrepancias, no digo sin discusiones al respecto, pero poder decir con más claridad, es un gobierno de centro-derecha y no está mal que la democracia tenga sus gobiernos de centro-derecha y que a esos gobiernos de centro-derecha se le opongan eventualmente gobiernos de centro-izquierda si se pueden constituir,
claro,
como tales?
No, yo estoy de acuerdo, pero lo que eso, o sea, los de, o sea, la gente de Cambiemos, no, nosotros no somos de derecha, claro. Te voy a decir, pero digamos, me parece que el vocabulario político tiene mucha importancia y claro que ayudaría que determinados posicionamientos y determinados vocablos circularan más, digamos.
O sea, en el caso igual de sobre todo no de Cambiemos, pero del PRO, también hay como una posición refractaria a cualquier definición ideológica, no solo decir no somos derecha, sino tratar, en general, una negación de una ascripción ideológica más o menos concreta,
¿no? Sí. Bueno, si uno toma en cuenta, eso se puede entender, entre otras cosas, digamos, por la composición. O sea, es una composición muy, digamos, es interesante porque por un lado parece muy, es muy diversa, ¿no? El gobierno, no estoy hablando del PRO, pero es, sí, sí, es muy diversa. Hay peronistas, hay de todo, hay, obviamente hay radicales, etcétera. Está Lilita. Pero por otro lado, hay un núcleo que es una élite social, digamos. Y es una élite social que decía, ah, vos sos de derecha. No, yo no soy de derecha, ¿no? No, o sea, no. Entonces, eso me parece que dificulta, le da versatilidad, pero al mismo tiempo, en términos de lo que puede ser la intelección del proceso, dificulta un poco la cosa.
Yo estaba buscando una cita que por fin encontré de un artículo muy reciente, de hace 10 días, de Daniel Roderick, economista norteamericano. Sí. Y él dice, aunque es muy difícil definir el neoliberalismo, él dice, en sentido amplio se lo puede explicar como que denota una preferencia por los mercados sobre el gobierno, por los incentivos económicos sobre las normas culturales y sobre el emprendedorismo privado por sobre la acción colectiva. Quiero decir, tratando de dar un marco muy amplio que nos permita un lenguaje común, decir, bueno, cuando hablamos de un gobierno de centro derecha, ¿de qué hablamos? De esto, ¿no? Mercados por sobre el gobierno, emprendedorismo privado por sobre acción colectiva y incentivos económicos por sobre normas culturales.
Yo no sé si, o sea, bueno, ahí ya me costaría más decir, bueno, son neoliberales. La verdad es que no sé si...
Bueno, neoliberales lo dice Roderick, pero estas tres distinciones me parece que son interesantes para entender gobierno que uno tradicionalmente ubicaría en el lado del capital y no en el lado del trabajo.
Sí, eso yo diría, es un gobierno que a mí me gustaría que realmente... tuviera éxito en la construcción de un capitalismo capaz de crear prosperidad.
Capitalismo abierto, competitivo, viable, dinámico.
Y con el cual pelearse desde la izquierda, claro. Pero por ahora no, eso es totalmente extemporáneo, digamos, ¿no?
Bueno, sí, parte del problema que tenemos es que no tenemos un capitalismo de calidad en nuestro país, como no tenemos... muchas otras cosas de calidad. Pero
bueno, por eso la oferta del país normal se viene repitiendo de todas las fuerzas políticas en los últimos años, de Kirchner, Macri, digamos, como que la oferta normalidad obtiene votos cada tanto.
¿Cómo ves, más allá de la caracterización del gobierno, en los pocos minutos que nos quedan, cómo estás viendo la situación en el momento actual y en los próximos meses?
Todavía, bueno, hay varias incógnitas, pero una cosa que realmente me intriga bastante es que, o sea, intentar saber qué va a pasar con el peronismo, ¿sí? tomándolo en bloque, digamos. Después vuelvo a eso. Me parece que, segundo punto, me parece que la gente... La elección se puede leer como un voto de confianza al gobierno y eso es importante. Después de dos años, digamos, o sea, es medio una... Yo diría que es una pequeña hazaña por parte del gobierno. Así de, hay un voto de confianza. Es decir, bueno, macanudo. O sea, este voto de confianza es eso, nada más. O sea, no es adhesión, no es decir, bueno, macanudo, ustedes están en el volante, manejen. Está bien, macanudo, okay. acepto que ustedes manejen, punto. Digamos, una parte de los que votaron por Cambiemos es más que eso.
Sí, claro.
Pero hay una parte sustancial que creo que no, quiero decir, macanudo, está bien, a ver, hagan, a ver ya dónde vamos. Porque y eso me parece que, digamos que, bueno, eso... crea una suerte de tensión por parte del gobierno porque tiene una es decir, hay una lectura positiva del voto y por otro lado las posiciones institucionales siguen siendo limitadas, digamos. Entonces el gobierno tiene que seguir negociando, decir, bueno, no, pero nosotros realmente ganamos la elección, la... pero igual tienen que, o sea, tienen que negociar, digamos, y lo cual está bien, ¿no? Vamos a ver cuál es el resultado. Ahora, respecto al peronismo, uno podría decir, a mí, bueno, yo lo estuve la semana pasada conversando, la impresión que yo tengo es que el peronismo se va a correr al centro, digamos, se va a correr, ¿no? Para, digamos, para buscar un registro parecido al, digamos, al registro de Cafiero y la renovación frente a Alfonsín. Está bien, después vino Menem, pero Menem era un renovador y sin Cafiero, es decir, Cafiero le hizo el trabajo a Menem, ¿no? Entonces, eso... Por un lado, yo creo que van a ser esa. Ah, bueno.
Se nos va el tiempo, Tito. Okay. Nos vamos a tener que despedirlo. No, yo lo siento mucho. Estuvimos con Vicente Tito Palermo hasta ahora. Es la hora de irnos. Nos vamos a reencontrar con el Zorro y el Erizo mañana a las 21. Por lo pronto, muy buenas noches a todos.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana.
Hasta mañana.